episodio es presentado por Caemos Bien. Caemos Bien es una agencia 100% online especializada en diseño web, marketing digital y diseño gráfico. Y está increíble porque es la primera agencia 100% digital en México para todos aquellos que tengan su propia marca, quieran emprender, tengan cualquier negocio. Y ellos lo que pueden hacer es desde crear tu página web, administrar tus redes sociales, personalizan tu marca con diseño y lo mejor es que te ayudan a traer más clientes con posicionamiento gráfico. Lo único que tienes que hacer es entrar en su página, tienen varios paquetes, tú revisas cuáles son los productos que se adecuen a tus necesidades y entonces si tienes dudas de qué es lo que necesitas, qué paquete te conviene más, ellos te pueden ayudar a seleccionar los productos y después ya realizas tu pago con el método que tú prefieras. Entonces recibes en tu correo electrónico el panel en donde podrás ver los avances de tu proyecto y a partir de ahí empiezan a trabajar de la mano. Entonces, para que los chequen en su página y ya, todo buenísimo. Bueno, quiero presentarles mi nuevo proyecto. Este es el podcast de maternidad, Baby Blues, en el que busco que creemos una comunidad para que aprendamos muchas cosas sobre maternidad. La crianza respetuosa finalmente es como mi punto clave para que podamos avanzar como mejor sociedad, como una familia sana, como mamás que nos desenvolvemos súper bien en cualquiera de las tareas que tengamos que hacer, pero sí creo que para poder estar bien, cuidar bien, tú necesitas estar mucho mejor para que tu familia pueda recibir todo aquello que necesita y que nos demanda todo este camino de maternar. Yo soy Alina Hernández. Como saben, tengo mi blog en Instagram que se llama storymom.blog. Ahí les platico, les doy muchos tips, les platico sobre la crianza respetuosa y al final siempre busco tener como invitados profesionales que nos digan y nos quiten todos esos tabús, todos esos mitos que tenemos respecto a la maternidad, pero que al final no muchas veces llega el contenido, no muchas veces estamos familiarizados. Todo es a partir de cómo lo he vivido durante mi maternidad. Muchas cosas las fui descubriendo tarde, algunas a tiempo, algunas sobre el camino. Me ha permitido redireccionar por dónde voy y bueno, al final es cierto que cada quien puede llevar su maternidad o su paternidad como quiera, pero creo que sí es importante que lo hagamos desde la conciencia, desde el tener la información correcta, que nos permita brindarle una salud tanto física, emocional, mental, todo a nuestro bebé, porque aunque ya más grande tú puedes corregir muchísimas cosas, puedes tratarlas, sí creo que es mucho mejor empezar en un camino en donde tú le des todas las herramientas que necesita y entonces ya pueda dar pie a un desarrollo muchísimo más sano. Bueno, al podcast le puse Baby Blues. ¿Y por qué Baby Blues? Muchas veces no se conoce este término, incluso a mí me costó un poco dar con él. El síndrome de Baby Blues es la tristeza posparto, una alteración emocional que conlleva sentimientos de tristeza, irritabilidad frecuentes, ganas de llorar, angustia, cambios de humor. Muchas veces se confunde con la depresión posparto. Más adelante tendremos un episodio en donde hablemos de las diferencias de estos dos, pero sí creo que el baby blues se piensa o se espera que solo lo vivas durante los primeritos meses posparto y creo que todos estos sentimientos que definen al baby blues pueden llegar en cualquier momento de nuestra maternidad, tenga la edad que tenga nuestro bebé. O sea, yo tengo una niña de 2 años y hay momentos en los que así como puedo estar a tope disfrutando la maternidad, también tengo muchísimos miedos, así como todas. De hecho, en el blog les pregunté cuáles son sus miedos en la maternidad normalmente. Me contestaron que el principal miedo es que le pase algo a tu bebé o que tú hagas algo mal que ponga en riesgo su salud o su seguridad. Creo que es el miedo con el que más me identifico porque ese me ha llenado todo el tiempo. Me acuerdo que cuando recién nació mi bebé, mi mamá estaba ayudándome en casa. Nosotros vivimos en una ciudad en donde no tenemos familia, no tenemos amigos. Y bueno, nos visitaron muy poquito tiempo y ella me ayudaba como con todo esto de ser mamá al principio. Y en el momento en el que ella se fue, yo me llené de miedo. Dije, ¿qué voy a hacer con esta cosita chiquita? ¿Qué tengo que hacer? Yo estaba aterrada porque actualmente sentimos esa presión de tenemos que estimularlos desde el día uno, tenemos que llevar todo así súper bien, enseñarles, pero cómo lo hago, los cuidados, y, Y algo que también les he compartido mucho es que así como llega una etapa que te tiene nerviosa, ya le estás agarrando más o menos la onda, llega otra y te saca otra vez de todo tu esquema y entonces no sabes qué hacer. Entonces, también creo que hacer llegar toda esta información a lo más que se pueda de personas va a ayudar tanto a que crezcamos en conjunto como mamás, como papás, tíos, quien sea que rodea a estas nuevas personas en el mundo, también nos va a permitir entendernos mucho más, permitirnos ser más humanas como mamás, porque también los primeros meses yo me tomé mucho esta idea de pues ya soy mamá y tengo que ser fuerte y tengo que ser súper buena en todo lo que hago y creo que esa presión al final te termina invadiendo muchísimo. Y bueno, creo que también necesitamos generar lugares en donde nos podamos expresar, nos sintamos cómodas, nos sintamos acompañadas. Muchas veces en nuestros espacios sentimos que somos las únicas que pasamos por esto. En los primeros meses de Regina, mi hija decía, bueno, yo estoy aquí con mi bebé encerrada, pero todo el mundo está afuera y está haciendo cosas, está siendo súper exitoso, están desarrollándose súper bien y yo aquí sola. Y pues ya cuando fui encontrando lugares de maternidad en donde convivía y veía a otras mamás, su vivencia y todo, me daba cuenta que no era la única y que muchas están pasando por esto, pero a veces nos sentimos encerradas. Entonces, también es cierto que estamos en un tiempo en donde nos pueden llenar de información por todos lados y al final a partir de ahí tú eliges cómo vives y cómo llevas tu maternidad. Pero sí es cierto que pues sí, necesitamos llenarnos de todas esas herramientas que nos permitan saber qué hacer. También algo que nos hemos dado cuenta a través de todo este camino es que hay información por todos lados que muchas veces se contradice o dices, bueno, es que ¿a quién le hago caso? Porque unos me dicen que la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, pero mi pediatra me está diciendo que a los 4 meses ya tiene que comer sólidos, pero creo que al final hay muchas instituciones que sí respaldan mucha información. Siempre si no te sientes cómoda con tu pediatra o si no te sientes cómoda con los consejos que te está dando mamá, la abuelita o lo que sea, tú tienes la oportunidad ahora en tus manos de buscar la información con la que te sientas más segura y que con eso también tú le hagas caso muchísimo a tu instinto materno, es cierto también. Pero sí, permitir entrar nueva información, información que sea muy certera. Y de todo eso va este proyecto. Al final de cuentas, para más tips, para más cosas, me pueden encontrar en el blog, en Instagram, que siempre estoy subiendo información, siempre estoy buscando tener invitados que nos hablen. Ya tuvimos live sobre alimentación complementaria, lactancia materna. Viene en puerta uno súper, súper importante que es para hablar sobre la prevención de abuso sexual infantil. Y ya, a partir de aquí sí les quiero decir que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa pueden escribirme a mi Instagram, yo voy a estar súper pendiente de cualquier tema que quieran hablar. También me comprometo a buscar a un súper experto que nos saque todas esas dudas y pues les platico un poquito de mi camino en la maternidad. A nosotros nos tomó por sorpresa Regina, vivíamos juntos, vivíamos en la Ciudad de México y teníamos como que apenas agarrando control sobre nuestra vida en pareja y llegó Regina y a partir de ahí no sabes qué hacer y a partir de ahí empiezan todos tus miedos en la maternidad. Me acuerdo que sentía primero como, es que incluso tengo que caminar diferente, tengo miedo de que se salga mi bebé, no sé, yo sé que ahora que una embarazada lleva su vida súper normal, a menos que haya alguna contraindicación o lo que sea. Y después vienen todos los estudios en el embarazo, tienes miedo. Yo mucho tiempo tuve un miedo irracional que me consumió durante todo el embarazo, que era que mi bebé no creciera bien, tuviera alguna malformación o que yo hiciera algo para, pues sí, afectarle en su salud. Pero creo que al final es un sentimiento que todas tenemos, ¿no? Porque si en cualquier momento nace tu bebé o lo que sea y no es siempre como lo esperabas, no es lo peor, pero al final creo que todos coincidimos en que queremos que nazcan súper sanos y súper bien. Y bueno, ya cuando nació mi bebé, llego al hospital, todo el tiempo quise que parto en casa, súper natural, de no me pongan anestesia, no me pongan nada, quiero tenerla en mi cama, con mi familia, con nuestra perra al lado, todo. Al final dejé de llenarme de muchos, muchos comentarios que me decían, es que no le va a ir bien ni a tu bebé ni a ti si lo decides hacer de esa manera. Incluso llegué con una ginecóloga que me regañó y me dijo que era súper irresponsable de mi parte, que ella era madre y entonces ya me tenía que poner en ese papel. Obviamente nunca regresé con ella. Y bueno, en este estado de yo no saber qué estaba bien, qué estaba mal, me acerqué a la clínica como que mejor sentimos que respondía a nuestras necesidades, a lo que queríamos. Yo todavía no conocía el parto humanizado y bueno, yo llegaba solamente preguntando, ¿el doctor que me va a atender me va a permitir tener un parto natural? Sí, ok, perfecto. Y ahí me quedé. Yo no supe que todas las peticiones que tengo que hacer para un parto humanizado lo tengo que platicar antes con el doctor. Entonces ya cuando empecé con unas contracciones, estuve con contracciones 3 días, la primera fue en la madrugada de 12 del día a 7 de la mañana, de la nada me quedé dormida, no supe qué pasó y ya, las siguientes contracciones llegaron hasta el día siguiente a las 5 de la tarde y así estuve unas horas y bueno, yo estaba con que si ya van a ser, no van a ser, vente al hospital y checamos qué pasa. Y bueno, me dijeron que si quería seguir esperando o si ya me hacían cesárea y me programaban para el día siguiente, ya. Y obviamente decía, no, yo quiero esperar y yo aguanto lo que sea, pero yo quiero que mi mamá, que mi bebé nazca de forma natural. Al día siguiente, en la noche, empiezo con contracciones, en donde ya las sentía un poquito más fuertes, mi bebé se movía, sentía súper caliente el abdomen y entonces me espanté, le marqué al doctor y el doctor me dijo, vente al hospital. Y bueno, al final cuando llego al hospital, el doctor me dice, ¿sabes qué? Que tiene que nacer tu bebé. Y no podemos esperar a que sea un parto natural, porque si no puede haber incluso daño cerebral, porque le falta oxígeno a tu bebé. Y obviamente me aterré y dije, ya, háganme lo que tengan que hacerme, porque no quiero yo, por mi necedad de que sea parto natural, pues algo malo pase, ¿no? Y ya. Cesárea, todo súper bien, la verdad es que no sufrí todo eso que nos platican de que te duele muchísimo por muchísimo tiempo, tienes que estar acostada varios días, la verdad es que yo me pude levantar pronto, a los 2 días de que nació mi bebé salí a la calle a buscar lo de las vacunas, el registro y todo súper bien, pero al final yo nunca logré sanar esa parte de que yo me quedé con esas ganas de tener un parto natural, un parto humanizado. Pero todo esto fue porque a mí me faltó muchísima información que yo no supe buscar, no supe cómo llegar a ella. Y fue un proceso, ha sido un proceso que hasta ahora he empezado a aceptar, a respetar y amar, que al final mi bebé está bien, tuve una cesárea, pero también eso no me hace menos madre, ni me hace haber recibido con menos amor a mi hija. Y creo que es parte de lo mismo que tanto difundo, que es la información correcta y que dejemos a un lado todos nuestros intereses y platiquemos con las mamás para que ellas puedan decir, quiero así mi parto o mi cesárea, si es que la quieren, quiero así vivirlo de esta manera y que entonces en el hospital te lo respeten. Y bueno, cuando nació mi bebé, a mí nadie me dijo, oye, ¿sabes qué? Que te la tienes que acomodar así para que le des leche, y ya, yo solo, para empezar me separaron de mi bebé en los primeros minutos y estuve como 3 horas en recuperación, hasta ese entonces la pude ver ya después de la recuperación, me la dieron, ¿sabes qué? Que ya tomó fórmula, en 3 horas le tienes que dar tanto y así cada 3 horas y ya, y yo venía muy con ese rollo de lactancia materna exclusiva y demás. Y le decía a la enfermera así como, ¿y en qué momento le puedo dar leche? Ah, pues si quieres, inténtalo. Y no sabía ni cómo agarrarla, ni cómo darle leche. Me la pegaba, lloraba, no lograba un agarre. Y así estuve. Le pregunté a mi ginecólogo, oye, ¿cómo le hago para darle leche? ¿Por qué no me está aceptando? No. De hecho, la mamila tomaba súper poquito y las enfermeras me decían como, es que le tienes que dar toda porque si no se le va a bajar el azúcar y se te va a poner mal. Todo esto fue en hospital privado. Y así, pues yo intentando darle leche de fórmula. Y ya el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes pezón plano y entonces lo que tienes que hacer es comprar un artículo que lo succiona y lo va formando. Entonces yo en lo que iba formándolo y todo eso, pasé 3 días sin poder darle leche a mi bebé, hasta que estuve en casa, usé ese artefacto que no sé cómo se llama y le empecé a dar leche, pero entonces aquí venía otro problema y era que tenía un mal agarre mi bebé, hasta que llegó un punto en el que me lastimó muchísimo, muchísimo. Y entonces cada vez que yo le daba leche era un... La bebé como que le costaba trabajo y yo lloraba horrible porque ya estaba súper lastimada. Entonces entre mi pareja y yo era como, pues, ¿qué hacemos? Y ya yo me puse a investigar y di con que existen las asesoras de lactancia que te explican cómo tiene que ser, que todo tiene que ser a libre demanda. Y bueno, a partir de que di con ella, me ayudó muchísimo en este proceso de dar leche. Y fue así como logré establecer una lactancia materna exclusiva. Nunca compré un bote de fórmula más que el que me dieron en el hospital y de ahí nunca, nunca volvimos a tocar la fórmula. Pero porque fue mi decisión, yo quise siempre darle lactancia materna exclusiva y entonces ya que lo logré, me puse como meta, bueno, por lo menos hasta los 6 meses. Pero sí quiero, porque la Organización Mundial de la Salud te recomienda que sea por lo menos, o sea, a los 6 meses y ya si puedes más, se recomienda darle a los 2 años y en adelante tú puedes seguirle dando el tiempo que tú quieras, el tiempo que tú necesites y que te funcione a ti y a tu bebé. La leche es un súper mito que deja de servir y que ya es agua y que ya solo es un apego y que le va a hacer daño al bebé. Entonces, pues mi bebé ahorita tiene casi 2 años, seguimos con lactancia materna, obviamente ya con sólidos. Y yo estoy en un proceso de ya estoy cansada, ya quiero dejar de lactar. Y bueno, siguiendo toda esta línea de crianza respetuosa, lo voy a hacer de la manera más respetuosa y con el amor que se pueda. Después llegó un momento en el que ya tu bebé va a cumplir 4 meses, me dijo el pediatra, y entonces tenemos que incluir los sólidos. Para esto yo ya había descubierto a una gastroenteróloga súper, súper, súper buena, que atiende en México y ya había leído todos sus artículos, había investigado y entonces ya sé que está recomendado que tu bebé empiece hasta los 6 meses la alimentación complementaria, de qué forma, que tu bebé no tiene que tomar, no necesita leche, no necesita agua, no necesita jugos, no necesita test, no necesita nada antes de los 6 meses y bueno, ya a partir de los meses solo es agua. Y bueno, es toda esta información que yo me fui dando cuenta que tenemos muchísimos mitos alrededor de la maternidad que nos siguen llegando. En el blog me siguen llegando dudas sobre, oye, es que no sé qué darle, es que le estoy dando este té porque me dicen que así va a dormir mejor. Me dicen que mi leche ya no le llena y estoy súper triste porque yo no quiero darle fórmula, pero mi familia me está presionando que ya es momento. O, ¿sabes qué? Que yo no quiero dejarlo llorar toda la noche, pero me están diciendo que solo así va a aprender a dormir. No quiero hacerlo. Entonces, al final creo que si hacemos un espacio de información que nos dé puntualmente muchos datos que nos hagan sentir fuertes y seguras en nuestras decisiones, al final quienes lleguen a cuestionarnos no nos van a poder debilitar. Y entonces vamos a poder decir, sí, está bien, respeto tu opinión, respeto lo que quieres decirme, pero este es mi hijo, esta es mi maternidad y desde el amor yo lo voy a educar y lo voy a ayudar a crecer de esta manera. Y claro, siempre que sea desde una manera amorosa y respetuosa y en bien a tus hijos, también prefiero hacerlo de esta manera porque muchas veces en el blog... Los espacios no me dan para extenderme en el contenido que quiero darles, pero no, no me siento cómoda, no soy de estarme grabando con la cámara y videos y todo, más que en los lives, y porque pues es como un espacio para eso. Entonces es a partir de aquí que decido platicarles más ampliamente y después de todo este proceso que estoy llevando, creo que he tenido muchos baches, también cosas muy buenas. Y al final lo que me ha ayudado es encontrar un grupo, una tribu de mamás que me apoyan y que me enseñan y me hacen sentir acompañada y quiero que ustedes encuentren lo mismo en este espacio. Que aquí no es para juzgar, no es para decir, oye, tú lo estás haciendo mal porque tú quisiste hacerlo así, pero sí darles las herramientas y que sepan, y entonces ya decidan ustedes cómo quieren hacerlo, pero que sepan que este es un espacio en donde se pueden sentir entendidas, acompañadas y seguras. Y cualquier duda, yo voy a estar aquí. Quiero agradecer muchísimo a Caemos Bien por creer en este proyecto, por apoyarme, y porque sin ellos creo que yo hubiera encontrado este proyecto un poquito más complicado. También quiero agradecerle a mis seguidoras que desde los poquitos meses que llevo con el blog siempre están compartiéndome, abriéndome su vida, su espacio, su familia, platicándome cómo se sienten, cómo viven, como que temas que a mí, que muchas veces los temas que yo comparto son temas que a lo mejor estoy viviendo o que me causaron muchísimo conflicto en algún momento. Y leerlas también me ayuda a mí mucho a decir, está bien, vamos poco a poco. Y aunque a algunas les toca trabajar desde a partir de de los 40 días, o les toca quedarse en casa, como es mi caso, que vean que siempre va a haber espacios en donde ustedes se puedan desarrollar, que no se cierra el mundo. También llegó un punto en el que me sentí muy sola y entré como en un shock de depresión, de decir, es que, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué punto voy a poder hacer algo más? Solo estoy aquí, no las empresas no me están permitiendo a mí crecer profesionalmente porque tengo una bebé a la cual, claro que es muy importante trabajar, pero también es muy importante mi bebé y no quiero despegarme de ella. Entonces, estar acompañadas y estar siempre seguras de lo que estamos haciendo nos va a ayudar. No porque ahorita sea este momento en el que tienes que estar con tu bebé de lleno, o que a lo mejor te tuviste que separar de tu bebé, pero que lo ves en momentos. Siempre que lo hagas desde el amor va a estar todo muy bien. Entonces, pues para cerrar, cualquier comentario que tengan, cualquier duda, no duden en escribirme. La próxima semana tenemos una súper invitada que nos va a platicar sobre su maternidad, porque es una mamá que hace de todo, se da el tiempo para todo, pero lo más importante es que ella, sin tener como este espacio especial para la maternidad, todo el tiempo está demostrando el gran amor que le tiene a sus hijas, y creo que ella nos va a platicar cosas súper importantes que nos ayudan a ver que también como mamás importamos, y no solo es el estar con el bebé y ya dejo de ser una persona y hasta ahí, sino que al final de cuentas tú también necesitas crecer como persona, necesitas tener tus espacios, descansar, y entonces eso te va a permitir seguir con la misma fuerza y el mismo amor. Yo muchas veces, como en ese estar de lleno, me saturaba de estar solamente con eso. Les platico a mis amigos que sentía que yo vivía en un mundo de pañales y ya no sabía nada más de la vida. Les platico también de que en el embarazo, como estaba sola, todo el tiempo estaba leyendo, todo el tiempo estaba llena de información, entonces ya estaba como que vuelta loca de y esto, y el bebé, y cuando nazca, y tengo que hacer todo esto. Y entonces es un término que sí existe, pero que se reían mucho de mí cuando les decía, es que tengo cerebro de embarazada, y creo que tuve cerebro de mamá embarazada, y lo he tenido desde que estoy embarazada hasta hace unos meses, como que ya cambié un poquito el chip y dije, sí, necesito también dedicarme tiempo para mí, y no solo estar buscando, es que Regina necesita llevarla a clases de estimulación temprana, necesita llevarla a natación para bebés, necesito llevarla a danza con bebé. Sí, todos esos espacios están súper bien y son súper lindos y los vas a disfrutar muchísimo, pero también busca un tiempo para ti. Y bueno, antes de cerrar, les recuerdo que me pueden seguir en sorrymom.blog, en Instagram, y vamos a estar subiendo episodios en Spotify y en otros medios los jueves a las 12. Y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte y nuevamente muchísimas gracias. Bye.